Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de Ucrania llama a la unidad del pueblo mientras se avecina una guerra invernal. En España, 8 audiencias provinciales se desmarcan de la Fiscalía y fijan revisar las penas a los agresores sexuales. Y el obispo de Orihuela, Alicante, advierte del riesgo en la política de que el practicismo sea el elemento determinante y no busque el bien común. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Patriarcado Católico Armenio pide rezar en Adviento por el fin de la guerra en el noreste de Siria.
El Papa Francisco destaca la importancia de ser discípulos y misioneros para anunciar la buena noticia.
La Archidiócesis de Madrid anuncia la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de Carmen Hernández, coiniciadora del camino neocatecumenal.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela recibirá un homenaje en la fiesta de San Francisco Javier por tantos años dedicados a la animación misionera en España.
Las autoridades mexicanas desalojan violentamente a los migrantes de su frontera con Estados Unidos.
El hambre y las enfermedades se extienden entre los desplazados en Yemen.
En España, la Guardia Civil señala a 9 exjefes de ETA como responsables de dar las órdenes oportunas para matar al juez Querol.
El principal sindicato médico catalán convoca una huelga para el 25 y 26 de enero para protestar por la saturación que sufren los profesionales.
Y en deportes, la selección española de fútbol empata a 1 con Alemania y se jugará contra Japón su pase a los octavos de final del Mundial.
En Ucrania, poco a poco se restablece la electricidad, el agua y la calefacción. Los productores de electricidad están suministrando alrededor del 80% de la demanda frente al 75% del día anterior, en un contexto de temperaturas bajo cero. Todo ello a pesar de los nuevos ataques rusos del fin de semana en las regiones del este y el sur del país.
Con la persistente nevada que cubrió ayer Kiev, los analistas predicen que el clima invernal, que trae consigo un terreno congelado y unas condiciones de lucha agotadoras, podría tener un impacto cada vez mayor en el conflicto, que ha hecho estragos desde que las fuerzas rusas invadieran Ucrania hace más de 9 meses.
En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la unidad ucraniana sigue demostrando su fuerza y ha animado al pueblo ante la perspectiva del invierno.
Mientras tanto, el primer ministro de Bélgica ha visitado Bucha y Borodianka, donde está la mayor fosa común descubierta con más de 450 cuerpos. En Borodianka, más de 1.000 edificios han sido destruidos, aunque a pesar de todo, alrededor del 80% de sus habitantes han regresado.
Aquí en España, al menos 8 audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. La última en sumarse ha sido la audiencia de Alicante. Las otras 7 son Madrid, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga y Zaragoza.
Esto contrasta con el criterio marcado la semana pasada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien dictó un decreto para los fiscales estableciendo que no se modificaran penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja automática de condenas. A este criterio se han unido Navarra, La Rioja y Las Palmas.
También les contamos que el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, que se ha emitido esta mañana en Radio María, ha recordado que la Iglesia no se mete en política, sino que realiza su misión de discernimiento moral cuando valora éticamente los acontecimientos sociales. Y en este sentido, a propósito de la aprobación de los nuevos presupuestos, el prelado se ha referido a los acuerdos realizados para que el gobierno español haya podido obtener el respaldo de algunos grupos.
En este contexto, el obispo de Orihuela Alicante afirma que hay acuerdos que son legítimos, conformes a la ética y a la moral, y otros que no lo son. En este sentido, ha advertido del gran riesgo en la política de que el practicismo sea el elemento determinante.
O sea, no buscar un bien común, no buscar una justicia social, sino tener como cuestión, digamos, dirimente, ¿no? Lo dirimente, en lo que no podemos ceder de ninguna manera, es en seguir en el poder. Entonces, claro, pues si resulta que eso es así, si yo tengo que seguir en el poder, sea como sea, ¿no? Si eso es irrenunciable, pues es posible que esté llegando a pactos pues inmorales para poder obtener, ¿no?, esa finalidad. Porque, claro, porque es que nos olvidamos de que por encima de nuestra aspiración a estar en el poder está el bien común, y cuando uno comprueba o entiende que para poder continuar en el poder está pasando por encima, ¿no?, del sentido ético y de respeto del bien común, pues es que debe de renunciar al poder.
En particular, el obispo de Orihuela Alicante ha recordado su mensaje enviado a redes sociales en relación al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el partido político EH Bildu, mediante el cual el Ejecutivo español le ha concedido a este partido su exigencia de que la Guardia Civil de Tráfico sea relevada de la provincia de Navarra. Uno de los territorios, apunta Monseñor Munilla, donde este partido político aspira a la expulsión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Entonces, claro, yo mandé este mensaje. El hecho de que un gobierno otorgue a los herederos políticos de una banda terrorista la capacidad de humillar a los que fueron sus víctimas a cambio de su apoyo para mantenerse 12 meses más en el poder es simplemente inmoral. A ver, es que eso es inmoral. Lo que no puede ser es que yo, para continuar gobernando, le permita a ese partido político el decir, bueno, pues venga, aquellos guardias civiles, ¿no?, que anteriormente fueron asesinados, etcétera, y cuyos asesinatos pues yo en ningún momento condené, pues yo ahora encima pido que se les expulse, ¿no?, a los que supervivieron, ¿no?, de aquellos atentados terroristas. Es una humillación pues insostenible, ¿no?
Al mismo tiempo, el obispo de Orihuela Alicante ha hecho referencia a la gravedad de algunas cosas que están aconteciendo sin que apenas nos demos cuenta. Entre ellas, Monseñor Munilla subraya que es indigno que los políticos indulten a sus compañeros de partido, así como que se derogue un delito como el de sedición, como condición para seguir apoyando el gobierno, o que se modifique el concepto de malversación de fondos para que los que delinquieron puedan gobernar.
Por otra parte, el prelado ha indicado que esta reflexión no debe llevarnos en absoluto a un deseo de venganza.
Un sistema penitenciario pues siempre es limitado en su capacidad de hacer el bien, y en el fondo pues no debe de buscar únicamente la retención, la retención de quienes hicieron el mal, la custodia de los detenidos, que obviamente tiene que hacerlo, sobre todo en la medida en que no se hayan arrepentido y haya riesgo de que sigan haciendo el mal, Pero la finalidad principal del sistema penitenciario tiene que ser la reeducación, la reinserción social de las personas. Si no, es un fracaso el sistema penitenciario. El sistema penitenciario no está solo para punir, ¿no? Está para reeducar.
Monseñor Munilla, por último, ha aseverado que la opinión pública está anestesiada y ha alertado de que vamos hacia una sociedad manipulable y manipulada. Por ello, ha pedido al Señor que nos conceda la gracia de tener capacidad de discernimiento ante lo que está ocurriendo, para que podamos vivir en la verdad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Patriarcado Católico Armenio ha dirigido una invitación a rezar durante el tiempo de Adviento, pidiendo al Salvador, que llega, que también traiga la paz, el fin del sufrimiento y del peligro a la población del noreste de Siria.
Este territorio lleva mucho tiempo siendo objeto de bombardeos e incursiones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas turcas contra objetivos kurdos. La situación ha empeorado tras el reciente atentado en una calle comercial de Estambul, que dejó 6 personas muertas y decenas de heridos.
La petición del Patriarcado Católico Armenio de carácter espiritual se dirige en primer lugar a las comunidades repartidas por Oriente Próximo y por el resto del mundo, mientras continúan los bombardeos aéreos, los ataques con drones y los ataques de artillería llevados a cabo por orden del gobierno turco contra las ciudades de Hasaké y Qamishli y contra los pueblos de las provincias sirias de Alepo, Raqqa, Deir ez-Zor y Hasaké.
En este contexto, el Patriarcado Católico Armenio subraya que es necesario implorar en la oración que el Señor ayude a que vuelva la paz a estas tierras y poblaciones atormentadas por interminables situaciones de conflicto.
Nos trasladamos a Italia. El Papa Francisco ha recibido esta mañana la comunidad del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano y en su discurso ha recordado a los presentes que estos años que están en Roma son un tiempo de gracia que el Señor les concede para profundizar en su formación, no solo a nivel intelectual y académico, sino además para experimentar la riqueza y la diversidad de la Iglesia Universal. Asimismo, el Santo Padre ha destacado el significado de dos términos, discípulos y misioneros. En cuanto al primero, el pontífice ha instado a que Jesús tenga voz activa en cada una de sus decisiones.
Igualmente, el Papa Francisco ha comentado que también las esperan los hermanos, especialmente los que aún no han experimentado el amor y la misericordia del Señor, para que les anuncien la buena noticia de Jesús y los conduzcan hacia Él. De este modo ha invitado a salir, a moverse, a llevar la alegría del Evangelio.
Y entre los consejos para realizarlo ha sugerido el Santo Padre que está el de no ser adictos al móvil, sino al encuentro con Jesús.
El obispo de Roma también ha exhortado a no negociar nunca la pastoralidad, al tiempo que ha pedido que sean pastores del pueblo y no clérigos del Estado. Finalmente, ha invitado a pedir la gracia de saber estar siempre adelante, en medio y detrás del pueblo.
Y por otro lado, el Papa Francisco ha animado a los miembros de Acción Católica a escuchar los latidos de los signos de los tiempos. Así lo ha expresado en un mensaje al Foro Internacional de la Acción Católica, que ha celebrado su octava asamblea este fin de semana.
Asimismo, tras la elección de las nuevas autoridades del Foro Internacional de la Acción Católica, el Santo Padre ha felicitado a quienes han asumido el compromiso de llevar adelante la conducción durante el próximo periodo, que sigue el camino iniciado hace más de 30 años.
Entre otras cosas, el pontífice comenta que las épocas difíciles pueden ser desafiantes y convertirse en tiempos de esperanza.
A su vez, precisa que como Iglesia están transitando un tiempo en el que necesitan que el espíritu sinodal se vaya arraigando en su modo de ser Iglesia, lo que significa el ejercicio de caminar juntos en la misma dirección. Finalmente, el Papa ha pedido a los miembros de Acción Católica que animen con este espíritu los grupos de Acción Católica en diversas iglesias locales.
Y la familia mundial de Radio María invita a unirse esta tarde en el rezo del Santo Rosario, que va a ser retransmitido desde el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Kibeho, en Ruanda. Será a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, y podrán seguirlo en directo a través de esta emisora.
Esta iniciativa está enmarcada en la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, promovida por la Familia Mundial de Radio María. Así, desde esta emisora nos unimos durante el año en el rezo del Santo Rosario desde diversas partes del mundo, como Fátima en Portugal, Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, Monte Carmelo en Israel o Pompeya en Italia, además de Kibeho en Ruanda, Guadalupe en México o el Santuario parisino de Rue de Bac. Esta tarde, junto a oyentes de todo el mundo, pediremos a Nuestra Señora una vez más que llegue pronto el triunfo de su Inmaculado Corazón.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Madrid ha anunciado la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la Sierva de Dios Carmen Hernández, coiniciadora del camino neocatecumenal. Tendrá lugar el domingo a las 6 de la tarde, hora peninsular, en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo del Arcón. Este acto podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado.
La sesión estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Lo acompañarán el equipo internacional del Camino, Kiko Argüello, el padre Mario Pezzi y Ascensión Romero, así como el postulador de la causa, Carlos Metola. Además, se producirá el juramento del tribunal delegado para esta causa. Al término del acto tendrá lugar el estreno mundial de los poemas sinfónicos Hijas de Jerusalén y Aquedá, del propio Kiko Argüello también, iniciador del camino neocatecumenal.
Los trámites iniciales para esta causa arrancaron en julio del año pasado, cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Carmen Hernández. En una misa funeral de aniversario en la Catedral madrileña, el postulador diocesano, Carlos Metola, nombrado por el Camino Neocatecumenal y la Fundación Familia de Nazaret, hizo entrega al cardenal Osoro del libelo de demanda, en el que se pedía formalmente el inicio de la causa. El purpurado destacó entonces que Carmen Hernández fue una incansable catequista evangelista y trabajadora del anuncio de Cristo.
La Archidiócesis de Madrid ha comunicado que durante este tiempo se han distribuido estampas para pedir favores y gracias por la intercesión de esta sierva de Dios. Se ha presentado al arzobispo la documentación que prueba su fama de santidad y signos, y se han recibido del Dicasterio de las Causas de los Santos de Roma la comunicación de que no hay obstáculos serios para la apertura de la causa.
Nos vamos a Navarra con motivo de la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones. El próximo domingo, día también de esta comunidad foral, tendrá lugar en Javier un homenaje al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, por tantos años dedicados a la animación misionera en España. Será a la 1:00 p.m, hora peninsular, tras la Eucaristía que se celebrará a las 12 en el Auditorio Juan de Jasso de Javier.
Fue en 2001 cuando, siendo obispo de Osma-Soria, Monseñor Francisco Pérez asumió el cargo de director nacional de las obras misionales pontificias en España por un quinquenio. En 2006 volvía a ser designado por la Santa Sede por un nuevo quinquenio. Y desde esta responsabilidad y como presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias, ha impulsado la animación misionera en nuestro país. En los últimos 15 años, los que lleva como arzobispo al frente de la Iglesia Navarra, no ha faltado a la cita con Francisco Javier cada 3 de diciembre. Como afirman desde Obras Misionales Pontificias, en esta ocasión, Monseñor Francisco Pérez recibirá el homenaje de quienes le han considerado un maestro desde la sencillez y un misionero desde las responsabilidades que la Iglesia le ha pedido que asuma.
Y continuamos con otra noticia misionera para informarles de la mesa redonda que la Catedral de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha organizado para el próximo 14 de diciembre, con el título La primera globalización a partir del Evangelio.
Esta sesión mostrará el efecto de la predicación en el Evangelio, sobre todo en América, a la hora de acercar las culturas, los pueblos y las personas. Para ello, contará con la presencia del doctor Andrés Martínez Esteban, profesor de Historia de la Iglesia, que expondrá una introducción a la Iglesia de la Evangelización de América. Por su parte, la directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, María Saavedra, abordará el tema de indigenismo y evangelización. Además, la delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, Pilar Gordillo, quien dirige en Radio María el programa Apóstoles de América, presentará el revisionismo histórico del movimiento Woke.
Información internacional.
Migrantes y autoridades de los tres órdenes de gobierno mexicanos se han enfrentado en el norte del país al intentar desalojar en contra de su voluntad a los indocumentados que estaban instalados en tiendas de campaña al borde del río Bravo, en el estado de Chihuahua, límite divisorio con Estados Unidos.
A primera hora, 500 refugiados que vivían en este punto fueron avisados por las autoridades municipales de que debían desalojar el lugar y que les llevarían a un albergue donde no sufrirían las inclemencias del tiempo y que se les proveería de sus necesidades básicas. Un gran operativo de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, bomberos y Cruz Roja Mexicana rodeaban el lugar en alerta y para exigir que se retiraran.
Sin embargo, los migrantes, en su mayoría venezolanos, no estaban de acuerdo con la disposición. En algunos casos hubo forcejeos entre ellos con los grupos antimotines que los desalojaban.
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2.760.000 indocumentados. Una cifra que incluye incrementos sustanciales en capturas de cubanos y venezolanos.
Nos vamos a Yemen, donde el hambre y las enfermedades aumentan a medida que aumenta el número de desplazados. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señala también un aumento del riesgo de violencia machista.
En el campamento de Jabal Sa'id, la gente se queja de la falta de servicios sanitarios básicos y de centros médicos. Solo están llegando la ayuda desde Qatar para los afectados por las inundaciones. Hasta ahora, los paquetes de alimentos han ayudado a más de 800 familias.
Miramos ahora a Francia. Nunca antes este país había tenido tantos presos en sus cárceles. Según las estadísticas de noviembre, el Ministerio de Justicia actualmente dice que hay casi 73.000 personas encarceladas. Se trata de una densidad carcelaria récord que alcanza ya el 120% cuando la administración penitenciaria solo dispone de 60.700 plazas.
A escala europea, Francia sigue estando en la media en cuanto al número de presos por cada 100.000 habitantes, pero esta proporción podría pasar del 92 al 107% si se tienen en cuenta los últimos datos de este país. Según las estadísticas anuales del Consejo de Europa, es el mismo nivel que tienen Ucrania o Grecia. Como resultado de una política penal más represiva, 56 prisiones francesas se encuentran en una densidad carcelaria del 150% y tres más superan el 200%. El año pasado, en la Unión Europea, Finlandia fue el país con menos presos, con un 43,3% de cada 100.000 habitantes. La República Checa tenía el mayor número de presos, con 192.
Hablamos ahora de la isla italiana de Ischia, donde se ha elevado a 8 el número de fallecidos tras el corrimiento de tierra en la isla, un desastre que reveló la necesidad de un plan que limite los riesgos geológicos e impida construir en lugares amenazados, como en este caso ante la crisis climática.
La búsqueda de los desaparecidos continúa sin descanso, con todos los medios a la disposición, con perros rastreadores, por aire y hasta excavando con las manos, aunque cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes. El gobierno italiano ha declarado el estado de emergencia y el riesgo de que se produzcan más corrimientos de tierra sigue siendo una realidad. Un día después de la tragedia, unos 230 vecinos siguen desplazados y 20 más esperan a ser rescatados de sus casas sin agua ni electricidad.
Y en Indonesia, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha actualizado el balance de fallecidos por el seísmo del pasado lunes a 321 víctimas mortales, tras recuperar ayer el cuerpo de 3 personas.
Por tanto, el número de desaparecidos es ahora de 11. La agencia cifra en un total de 73.874 los desplazados, ya que 62.600 viviendas han resultado dañadas, ya sea total o parcialmente, a consecuencia del seísmo.
Información nacional.
La Guardia Civil ha emitido un informe donde identifica a 9 exjefes de ETA: Ignacio Gracia, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albizu, alias Mikel Ancha; Javier García Gaztelu, conocido como Chapote; Juan Antonio Olarra, John; Asier Oyarzábal, Baltza; Vicente Goicoechea, alias Willy; Ramón Sagarzazu, alias Ramunchu; María Soledad Iparraguirre, Amboto; y Ainhoa Mújica, alias Olga, todos ellos como miembros de la cúpula terrorista que dio las órdenes oportunas para matar al juez Francisco Querol y a otras 2 personas el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.
La Guardia Civil da cuenta en este informe del 18 de noviembre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, de la composición del Comité Ejecutivo de ETA cuando tuvo lugar el atentado. También da cuenta del flujo de comunicación entre el comando Buruaste, responsable material del crimen, y los exjefes de ETA mencionados, sobre todo John, Chapote y Ainhoa, como responsables directos del mismo.
Y seguimos hablando de la Guardia Civil, ya que ha desmantelado el supercártel de la cocaína europeo en una operación coordinada por Europol, que se ha saldado con 49 detenidos en varios países, 13 en España, y entre los que se encuentran los capos que desde Dubái dirigían las operaciones de narcotráfico entre Sudamérica y Europa.
Los agentes han aprehendido más de 30 toneladas de cocaína en diversos puertos europeos y se estima que esta gran organización estaba detrás de un tercio del mercado total de esta droga en Europa. En Dubái han sido arrestados 6 miembros de la organización, conocidos como los señores de la droga, que estaban asentados en este emirato desde hace años. En España, bajo la denominación de Operación Faucas, han sido detenidas 13 personas, de ellas 9 españoles, y se han llevado a cabo más de una veintena de registros en domicilios y empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Barcelona.
Más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido en Madrid con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Este es el tercer encuentro entre ambos en menos de una semana. Los dos ministros han tenido ocasión de seguir avanzando en los detalles de cara a la celebración de la reunión de alto nivel que se prevé que tenga lugar en Rabat a finales de enero o principios de febrero, así como de otros asuntos bilaterales y de índole mediterránea.
Ambos ministros han señalado que se está cumpliendo punto por punto lo incluido en la hoja de ruta, y Nasser Bourita ha reiterado el compromiso de Marruecos con cumplir todas las disposiciones de la declaración conjunta, lo que incluye la reapertura de la aduana en Melilla, cerrada en 2018 de forma unilateral, y la creación de una nueva en Ceuta, donde hasta ahora no había. Sobre esto, José Manuel Álvarez ha indicado que se mantiene el plan de que se produzca el primer paso de mercancías por vía terrestre, conforme ambos acordaron en septiembre, que ocurriría a principios del año 2023.
Nos vamos ahora hasta Cataluña. Allí el principal sindicato médico, Metges de Cataluña, ha convocado una huelga para el 25 y 26 de enero. Lo ha anunciado el presidente del sindicato, Jordi Cruz, quien ha destacado la saturación que sufren los profesionales y ha añadido que ya no pueden más, que lo han dado todo y no han recibido nada.
Están llamados a la huelga cerca de 25.000 médicos, la cifra que se estima que trabaja para la red pública, sumando los centros públicos y los concertados. No obstante, el secretario general del sindicato, Xavier Leonard, ha puntualizado que han decidido fijarla dentro de 2 meses para dar un amplio plazo para la negociación con el Departamento de Salud.
Entre las reivindicaciones están incrementar de forma decidida el número de facultativos, respetar descansos mínimos con garantías de una jornada de 35 horas semanales o reducir las agendas en la atención primaria, pues algunos facultativos llegan a las 60 visitas por turno. También exigen aproximar la retribución a las de países europeos vecinos.
La convocatoria se produce en un momento de alta presión asistencial por la triple epidemia de bronquiolitis, gripe y COVID. A todo esto, durante las últimas semanas, han ido aumentando las movilizaciones en la sanidad. Además de Madrid, este sábado miles de personas se han manifestado en varias capitales andaluzas, además de Algeciras, contra el deterioro de la sanidad pública y para reclamar la estabilidad de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud.
Y también les contamos que la España vaciada se ha constituido como federación política. Integra a 6 partidos para presentarse juntos en 14 provincias de cara a las elecciones autonómicas y generales del año que viene.
Las formaciones políticas España vaciada, Aragón existe, Soria ya, Teruel existe, Cuenca ahora y Jaén merece más, en representación de 14 provincias españolas, han formado el domingo la Federación de Partidos de la España vaciada. El diputado de Teruel existe, Tomás Guitarte, ha sido elegido por unanimidad coordinador de esta federación de partidos.
Su desafío es conseguir una representación lo suficientemente mayoritaria para condicionar las políticas de los gobiernos hacia los equilibrios territoriales.
Defienden que la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial de la España vaciada debe ser una cuestión de Estado y que se deben desarrollar políticas y medidas urgentes encaminadas a alcanzar un nuevo modelo de desarrollo territorial en equilibrio, con oportunidades para todos los territorios de cara a lograr la igualdad y la equidad social.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona han identificado una enzima que evita que las células cometan errores durante la división celular, garantizando que los cromosomas puedan separarse correctamente, lo que la podría convertir en nueva diana terapéutica para el cáncer.
Los científicos han explicado que si esto resulta ser una nueva diana terapéutica viable, los hallazgos allanan el camino para la creación de una nueva generación de fármacos más precisos y efectivos que los tratamientos convencionales.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Mundial de Fútbol de Qatar, en el que España empató ayer a 1 con Alemania en el segundo partido de la fase de grupos. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el combinado nacional se adelantó con un gol de Morata en el minuto 62, pero los germanos igualaron la contienda a 13 minutos del final. Tras este resultado, nuestro país sigue siendo el líder del Grupo E y se jugará su pase a los octavos de final de la competición contra Japón el próximo jueves. España depende de sí mismo. Le bastaría un empate para estar en la siguiente ronda. Alemania, por su parte, necesita la victoria. Por otro lado, la selección española de baloncesto femenino ha puesto un pie y medio en el Eurobasket 2023 tras derrotar a Hungría en Huelva por 11 puntos de diferencia, 77-66. Las pupilas de Luis Méndez tuvieron más acierto que las magiares y decidieron el encuentro en el último cuarto. Nuestro país, con 8 puntos, afianza el liderato del grupo C, en el que Hungría tiene 6. Los dos últimos partidos de España serán en febrero contra Rumanía e Islandia. Y ya por último, Canadá se ha adjudicado por primera vez en su historia la Copa Davis de tenis, tras derrotar por 2-0 a Australia en la final disputada en el pabellón José Martín Carpena de Málaga. En el primer duelo, Denis Shapovalov se deshizo de Thanasi Kokkinakis por 6-2 y 6-4, y en el segundo, Félix Auger-Aliassime hizo lo propio con Alex de Miñaur en dos mangas, 6-3 y 6-4. Canadá disputaba su segunda final en 3 años. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde el vicepresidente Javier Ramírez niega que la Guardia Civil vaya a salir de Navarra tras el pacto entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y H. Bildu, según el cual la competencia de tráfico se transferirá a Navarra antes del próximo 31 de marzo. Nos da más detalles desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, Ramírez ha recordado que la Ley Foral de Policías contempla una pasarela para posibilitar que los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra que quieran pasarse a la Policía Foral lo puedan hacer, de modo que ningún guardia civil que voluntariamente quiera permanecer en Navarra va a salir, ha sostenido. Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, dijo el pasado miércoles que el traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral se hace de gobierno a gobierno, es decir, entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, pero ha afirmado que el acuerdo alcanzado por EH Bildu con el Ejecutivo Central viene a sumar en esa línea. Esta cuestión del acuerdo de la transferencia de tráfico con Bildu ha suscitado un agrio enfrentamiento en el Congreso de los Diputados entre el diputado navarro Carlos García Adanero y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Aprovechando que usted es el muñidor de los grandes pactos que se hacen, le voy a decir que el pacto que hicieron ayer con Bildu es una vergüenza, es una ignominia, es absolutamente indignante. Y le voy a decir por qué. Con Bildu no se puede pactar nada, con Bildu Batasuna. Pero pactar con Bildu Batasuna algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil, al resto de los españoles, un insulto. Mire, los que señalaban, los que decían, los que apuntaban, los que disparaban, volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad. Eso es hacer política de miserables. Eso es haber pasado todas las líneas. Eso es una vergüenza, una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí. Y ustedes, ¿cómo les pagan? Diciendo que Bildu les puede echar, que Bildu Batasuna. Eso es una vergüenza tremenda. Muchas gracias.
Y cambiamos de tema para informarles de que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, inauguró este pasado sábado una plaza en la ciudad dedicada a la escritora gallega Rosalía de Castro. La plaza está situada entre las calles San Fermín, Aralar y la avenida Baja Navarra en el segundo ensanche de Pamplona y carecía de denominación oficial, lo que había causado algún que otro problema administrativo en trámites oficiales. Llevará el nombre de la poetisa y escritora gallega a petición del Lar Gallego de Pamplona, Casa de Galicia en Navarra, cuya sede se encuentra precisamente frente a esa plaza. El alcalde recogió esta petición, puesto que el reglamento municipal le reserva las competencias para cambiar las denominaciones de las calles y plazas de la ciudad, previo informe a los portavoces de los grupos municipales. Escuchamos al alcalde de Pamplona, de quien, por cierto, se ha publicado oficiosamente que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales.
La verdad es que Rosalía de Castro, que nos ha dejado un recuerdo imborrable que va mucho más allá de lo que es la pura literatura, la pura poesía, ¿no? Impulsó la lengua gallega y dejó un legado que se extendió hasta la generación del 27. Por lo tanto, decía también que ha sido una precursora en más cosas, por ejemplo, en su denuncia de las injusticias que recibían las mujeres de su época. Fue una mujer luchadora.
Y cambiando de asunto, Pamplona celebra mañana martes la festividad de su patrón, que no es San Fermín, sino San Saturnino. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es, y lo hará con la salida de la comparsa de gigantes y cabeciudos, procesión de la Corporación Municipal en cuerpo de ciudad junto al cabildo de la catedral, una misa en honor al santo y dos conciertos de la pamplonesa en el Teatro Gayarre. La celebración de los actos en exteriores, lógicamente, está supeditada a la meteorología. Según han informado desde el consistorio en nota de prensa, la novedad de este año es la incorporación de la aurora a San Saturnino del maestro Manuel Turrillas al inicio de la procesión. A la salida del santo, en la confluencia de las calles Campana, San Saturnino, Jarauta y Mayor, los gaiteros y chistularis municipales junto a la pamplonesa interpretarán la aurora. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Y nos vamos ahora hasta Castilla-La Mancha, que en 2020 ha registrado una esperanza de vida de casi 81 años, según el informe Esperanzas de Vida en España, del Ministerio de Sanidad. Nos lo amplía desde Toledo nuestro corresponsal, Luis Javier Moixó. Muy buenas tardes y te damos la bienvenida a la familia de Radio María.
Hola, buenas tardes desde Toledo. Así es, nuestra región fue la de menor esperanza de vida en 2020, con 80,9 años. El informe Esperanzas de Vida en España, del Ministerio de Sanidad, analiza los datos desde 2006 y para 2020 los castellano-manchegos obtuvieron una esperanza de vida de 78,4 años y las castellano-manchegas de 83,7 años. Los nacimientos en nuestra región en septiembre bajaron un 12,89% respecto a los que hubo el mismo mes en 2019. Este dato es más de 3 puntos por encima de la caída que han tenido en este periodo en el conjunto de España, que ha sido del 8,69%. En cuanto a la mortalidad, que el Instituto Nacional de Estadística publica semanalmente, si sumamos las semanas de septiembre, descendió un 1,09% respecto al mismo mes de 2021 y un 5,17% con relación al de 2020 en plena pandemia de COVID-19. Por otro lado, nos alegramos que el gobierno de nuestra comunidad haya ampliado a 25 el número de enfermedades objeto de cribado mediante la prueba del talón en el programa de detección previo neonatal. Asimismo, nos informan que los hospitales de nuestra región disponen de capacidad para atender el aumento de casos de bronquiolitis en menores de 14 años que se han registrado en los últimos días.
Y por otro lado, Castilla-La Mancha convocará 5.900 plazas de empleo público en el mes de diciembre, siendo esta la convocatoria más importante de la región. ¿No es así, Luis Javier?
Sí, efectivamente. Las plazas de empleo público en la región se desglosarán así: 2.332 para la Administración General de la Junta de Comunidades, 917 para Educación y 2.662 para el Servicio de Salud SESCAM. Por sistema de concurso oposición se convocarán 3.912 plazas y por concurso de méritos 1.988. Se hace reserva del 7% para personas con discapacidad, 204 plazas para discapacidad física y 81 para discapacidad intelectual. Por otro lado, el presupuesto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha para el próximo año asciende a 2.352 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% sobre el presente ejercicio, que se traduce en 85 millones más. Y del total se dedican a zonas en riesgo de despoblación 321 millones, dirigidos a la escuela rural. Asimismo, el gasto por alumno previsto para el próximo año es de 7.200 euros y alcanzará el 5,5% del Producto Interior Bruto regional en gasto educativo. También sobre el tema educativo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25N, el trabajo de 5 centros educativos de la región que han destacado en igualdad, sensibilización y prevención de la violencia de género en distintas formas. También se han anunciado los 12 días festivos para nuestra región en 2023, de carácter retribuido, y no recuperables. 6 de enero, Epifanía del Señor. 6 de abril, Jueves Santo. 7 de abril, Viernes Santo. 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 31 de mayo, Día de nuestra Región, en sustitución del 1 de enero. 8 de junio, Corpus Christi, en sustitución del 19 de marzo, San José. 12 de octubre, Fiesta Nacional. 1 de noviembre, Todos los Santos. 6 de diciembre, Constitución Española. 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Y 25 de diciembre, Natividad del Señor. Dos últimos detalles de actualidad. Toledo enciende sus luces de Navidad con 1,5 millones de puntos de luz con tecnología LED, con un ahorro de consumo eléctrico del 30% respecto a otros años. Y en Molina de Aragón, Guadalajara, hemos alcanzado la temperatura más baja de la región en la madrugada de ayer domingo, con 4,3 grados bajo cero. Esta ha sido la selección de la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para Radio María desde Toledo, Ciudad Imperial. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a ti, Luis Javier, por toda esta información y te esperamos, si Dios quiere, de nuevo la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos intervalos nubosos en amplias zonas del país sin precipitaciones. Solo se quedarán algunas concentradas en el norte con algunas nevadas en los Pirineos. También irán llegando al archipiélago balear con menor probabilidad. Las temperaturas mínimas bajan en puntos del norte y oeste peninsulares, se recuperan a algún grado en el centro, en el área mediterránea y en ambos archipiélagos con máximas que restarán grados. Mañana, martes, no se esperan precipitaciones, a excepción de algunos puntos en el Cantábrico y en los Pirineos, donde habrá nevadas. En la segunda mitad del día podrían llegar lluvias débiles a Baleares y a algunas zonas costeras de Galicia. Las temperaturas seguirán con valores bajos en general.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Rocío García y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.